Són les 5 de la tarda, 10 minuts, més de 3 hores de reunió entre el president espanyol Pedro Sánchez i el nou líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo. Amb dues grans qüestions damunt la taula, el decret anticrisi per fer front als efectes econòmics de la guerra i la renovació urgent del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional. Doncs bé, Feijo diu que ha estat molt cordial, però que no n'ha sortit cap mena de concreció.
Cordial. Yo diría que muy cordial. Y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas. No puedo darles ninguna buena noticia.
Bé, quina lectura hem de fer de 3 hores i mitja de reunió? Muy cordial, però, en fi, ningú anuncia fer per part d'Alberto Núñez Feijóo. D'aquestes i altres qüestions en parlem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer, a qui saludem des dels estudis de RAC1 a Madrid. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, quin anàlisi en fem? Muy cordial, muy buen rollo, però diu que no han concretat res.
Bueno, Feijóo ha dicho que se retoman las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial. Esto a mí no me parece nada secundario, me parece fundamental. Este es un país donde vivimos en una anomalía constitucional, es decir, los órganos no se renuevan en los plazos fijados por la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial está caducado ya de 3 años y 4 meses. La última renovación del Consejo General del Poder Judicial se hizo el 4 de diciembre del 2013. Fíjese, van a ser 9 años. Y el Partido Popular, bajo el timón de Casado, ha bloqueado esa renovación. Veo que la derecha mediática acusa o amenaza a Feijóo con llegar a la conclusión de que no ha habido renovación real del Partido Popular si él apoya la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Incluso dicen, si llega a entregar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, como ha entregado Casado, pues evidentemente Feijóo ha demostrado lo que es. Entonces, claro, la derecha mediática considera que cumplir la Constitución, porque eso es cumplir la Constitución, renovar el Consejo General del Poder Judicial, es entregarse en brazos de Pedro Sánchez. ¿En qué país vivimos, Tony? Bueno, ¿en qué país vivimos? Cumplir la Constitución es hacerle firmar un cheque en blanco a favor del gobierno.
Sí, sí.
Es decir, las instituciones son nuestras, son patrimonialmente nuestras. Las estáis ocupando y sois unos ocupas.
Exacto, aquest és el plantejament, sí senyor.
Bueno, pues si esto es inaceptable, si Feijóo realmente cree que renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una noticia importante, ¿y cuál es la noticia importante? Bajar los impuestos.
Bueno, però
vamos, vamos.
L'acabem de sentir, eh? Alberto Núñez Feijóo ja acaba de sentir el document, el gran resum que no s'ha arribat a cap acord. Per tant,
claro.
Veurem què passa amb aquesta renovació.
Yo creo que lo que no quiere admitir es que se inician las negociaciones, más claramente, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y el problema que tiene esto es que se renueva el Consejo General del Poder Judicial, se eligen 4 magistrados del Tribunal Constitucional y cambia la composición del Tribunal Constitucional y hay mayoría del sector progresista. Y probablemente el magistrado Cándido Conde Pumpido será presidente del Tribunal Constitucional. Pero si esto es lo normal, ¿quiénes eran los presidentes del Tribunal Constitucional hasta ahora cuando ganaba el PP? Lo anormal es que si cambia la composición de las cámaras y cambia el gobierno, no cambia el Tribunal Constitucional y no cambia el Consejo General del Poder Judicial. Es que es de locos, Tony, es que es de locos, y si insisto, es el país al revés, es el mundo al revés. Entonces, yo creo que el problema que tiene Núñez Feijóo es que la derecha mediática lo marca, le dice, oye, si tú entregas el Consejo General del Poder Judicial, pero vamos a ver, ¿qué entrega es? Tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y lo va a tener que renovar, le digo por qué. Porque si además no lo renueva, el Tribunal Constitucional, las 4 plazas más 1 por enfermedad se van a cubrir, y se van a cubrir a pesar de Feijóo. ¿Y cómo sé yo que se van a cubrir? Pues mire, se lo voy a decir, hay un recurso, 2 recursos en el Tribunal Constitucional contra la ley orgánica del gobierno que prohibió en el año 2021 hacer nombramientos al Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial no puede nombrar dos magistrados que le corresponde al Tribunal Constitucional el 12 de junio. Y el gobierno puede hacerlo, porque el gobierno no tiene ninguna prohibición. Entonces, ahí hay dos posibilidades. O el Tribunal Constitucional admite dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica que el gobierno aprobó, y entonces el Constitucional lo que hace es decir, una ley orgánica no está por encima de la Constitución, por lo tanto el Consejo General del Poder Judicial puede elegir a sus dos miembros, más los dos miembros del gobierno, son cuatro, más el candidato que tiene que ser sustituido por enfermedad, se sustituye por enfermedad y se acabó la historia. De modo que Feijóo no pincha ni corta en este punto. Si no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional se va a constituir con los nuevos miembros igual, a pesar suyo. Eso es una cosa. Y si no, también queda recurso de que el gobierno puede modificar su ley orgánica y autorizar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar los dos magistrados. Por lo tanto, las plazas, las cuatro plazas en el Tribunal Constitucional, más la quinta por enfermedad, se van a cubrir. Y si quiere pasar a la historia, Feijóo haciendo lo mismo que Casado, bloqueando y la Constitución, pues que pase a la historia. Pero yo le digo, ¿qué sentido tiene ir a ver al rey ayer y decirle el PP es un partido que ha nacido para escribir la Constitución? Es un partido que está de acuerdo con los pactos de Estado, si después viola la Constitución al no renovar el Consejo General del Poder Judicial. En fin, és un escàndol.
Parlant d'escàndols, què me'n diu de les mascaretes? L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negat que l'Ajuntament tingui cap responsabilitat en els suposats casos de corrupció per la compra de mascaretes i justifica no haver intervingut abans.
¿Sabe por qué los bancos dan la alarma? Porque el Ayuntamiento de Madrid hace un único pago a la empresa. Y nosotros lo que luego no sabemos es los tratos que tiene la empresa con estas dos personas. Por tanto, difícilmente podemos dar la voz de alarma cuando nosotros desconocemos total y absolutamente la relación que podía generarse entre estas dos personas y la empresa, porque el Ayuntamiento de Madrid solamente paga a la empresa.
La Fiscalia, això ho ha dit, després que la Fiscalia s'hagi carallat contra dos empresaris a qui acusa d'embutxacar-se, atenció, ja ho hem comentat durant tota la jornada, gairebé 6 milions d'euros de l'Ajuntament de Madrid per la venda de mascaretes. Però és que el més gros és que amb els diners van comprar una dotzena de cotxes, rellotges de luxe, un iot, una casa... Bueno,
Oligarcas! Què passa? Que los únicos oligarcas que hay son los de Rusia. Los de aquí no son oligarcas. Recuerdo que es un término griego.
Sí, sí. Oligarcas, correcte. Sí, sí.
Aprendices de oligarcas. Aquellos van por miles de millones, estos van por millones.
Exacte. Milions d'euros, sí, sí. En la querella de la Fiscalia diu que no té cap sentit que en un contracte de 10 milions més de la meitat dels diners acabessin en mans dels intermediaris. Això es pot justificar d'alguna manera, Ernesto?
No, de ninguna manera. No, no, esto es la... En fin, hay una... Hay un término que yo utilizaría aquí, espero que la gente no se ofenda, pero esto es lo del extraperlo. Usted sabe lo que es el extraperlo.
Sí, sí.
El extraperlo fue una actividad, fue una historia de una ruleta en los años 30 en España, en aquella época, una época revolucionaria, tremendamente inestable, de crisis económica, después de del crack de la Bolsa de Nueva York del 29. Y bueno, pues fue una historia concreta, pero luego se ha generalizado el término y extraperlo ha quedado como sinónimo de chanchullo, intriga, negocio fraudulento. Y estos son extraperlistas en el fondo.
Això es va donar després, perdoni Ernesto, després de la victòria dels nacionals, és a dir, de Franco.
Exacto.
Doncs aquí el que es feia era extraperlo, és a dir...
Sí, eso se hizo después, sí, efectivamente.
Exacte. Per això dic que tenim diferents exemples del que és extraperlo, que aquí també ho vàrem viure.
Sí, y estos son los oligarquitas de Madrid, que ya vamos a ver a muchos y veremos a ver cómo va el oligarquita, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, el presunto oligarquita, que también...
Bueno, aquí tenemos hermano y tenemos primo también.
Exactamente, y aquí dice que Carlos Martínez Almeida, pues él...
El
que
primo.
Ha sido, que no lo ha llamado, que es su primo, y todo eso. Pero bueno, lo que tenemos es una querella y vamos a ver qué curso tiene. A mí me da la impresión de que realmente los términos en que se negociaba el 30 de marzo del 2020 eran salvajes realmente. ¿Y de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de ellos son los buenos, los el Ayuntamiento de Madrid, los del Gobierno de Madrid, que querían para la población tener las mascarillas que no existían, y que era muy difícil conseguirlas y que tenían que acceder a sus contactos con China y todo esto. Bueno, pues que expliquen eso, pero la responsabilidad en la contratación es la responsabilidad de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Ellos tienen la responsabilidad. Ahora resulta que nadie sabe nada y que en el medio de la noche, como decía aquel, todos los gastos son pardos. Pues no. Yo creo que es un escándalo, digamos, una manera salvaje del capitalismo salvaje de aprovechar una situación de escasez, ofrecerse y resolver un problema. Teníamos un problema, lo hemos resuelto, pero bueno, ¿y los costes? ¿Y los costes? ¿Quién los paga? Los hemos pagado todos nosotros, exacte, ¿no? Aquí en Madrid.
Sí, sí. Bueno, i això, perdoni, serà un reguitzell de situacions com aquestes que aniran aflorant a d'altres comunitats, claro, autònomes. No serà, només serà a Madrid.
Exactament. El gran pelotazo de la pandemia. Esto da vergüenza, ¿no? Se le pone una carne de gallina, como sí, fue también el hospital aquí que se hizo el gran pelotazo en el hospital que montaron en la Comunidad de Madrid con sus amigos y sus constructores.
Aquest hospital, no?
El Sandal.
¿Encara funciona o no? ¿Segueix obert? Porque teóricamente se va a abrir para la pandemia.
Sí, bueno, pero ha sido reactivado, reciclado, ¿no? Y funciona, sí, funciona, yeah, para otras funciones, pero funciona, yeah, sí. Pero bueno, la verdad es que la historia de la picardía, ¿no? Esto es como la lozana andaluza, ¿no? La vieja historia de...
Sí, sí, del pícaro. Del pícaro, bueno, más que del pícaro, del Vivales. Un dia més, Ernesto, hem de parlar de la seva amiga, de la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, perquè el Tribunal Suprem va tombar ahir el nomenament d'Eduardo Esteban Rincón com a fiscal de sala de menors. El Suprem considera que la proposta de Delgado no estava prou motivada. Aquest és el primer nomenament de Delgado que arriba al Suprem. És un avís per la fiscal general, és a dir, que li hagin tombat aquesta proposta?
És un aviso.
Sí, li dic perquè no... Delgado, en una entrevista diumenge, perdoni, a La Vanguardia, va parlar de les diligències arxivades contra Joan Carles I i va defensar amb vehemència... Primer va dir, en aquesta entrevista, que se sentia permanentment hostigada i acusada i vigilada, i va parlar amb vehemència de la investigació a Joan Carles I.
Se ha hecho una investigación sin límites, ni desde un espacio ni desde otro. Completa. Hasta el punto de que hemos encontrado hechos nuevos que desconocíamos cuando iniciamos la investigación, con consecuencias también nuevas como son las regularizaciones, con dinero nuevo que no sabíamos que existía, con fondos nuevos, y con una resolución que demuestra de alguna manera la madurez de la Fiscalía como institución para poder investigar.
Ernesto, tot seu.
Bueno, yo creo que aquí no ha habido prácticamente investigación, que todo lo que se ha hecho es coger la investigación del fiscal Ispertosa en Suiza. Como se ha abierto la veda, pues la unidad de inteligencia financiera, el CEBLAC, en la medida en que ya había indicios en Suiza, pues recibió distintas notificaciones de otras unidades de inteligencia financiera y a partir de ahí afloró una cantidad, 800.000 euros que le mandó su amigo a Juan Carlos, el multimillonario mexicano Allen Sanjines Krause. Se lo mandaba a su testaferro, el coronel del aire, señor Nico Murga. Y este señor pues le pagaba a Juan Carlos gastos de hotel, comidas, y también a Sofía, a la reina Sofía, a la reina emérita, y también a algunos de los hijos de sus hijas. Todo esto aflora por una denuncia que recibe la unidad de inteligencia financiera, que es el CEBLAC, el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales del Banco de España. En relación al tema de la segunda regularización, que es la Fundación Zagatka, eso también viene de Suiza y se airea por los periódicos. Por lo tanto, yo niego la mayor. Aquí no ha habido investigación, porque entre otras cosas todo el tema estaba prescrito y cubierto por la por la inviolabilidad que se contiene en el artículo 56.3 de la Constitución. Lo que han hecho es administrar muy bien esto, en el sentido de mantener unas investigaciones, entre comillas, abiertas, pero que no hay ninguna profundización. Por ejemplo, Zagatka es una sociedad creada en Liechtenstein en el año 2003. Primer beneficiario es Álvaro de Orleans, primo remoto de Juan Carlos I. Segundo beneficiario es Andrés, el hijo de Orleans. Tercer beneficiario es Juan Carlos I. Cuarto beneficiario, el príncipe de Asturias, Felipe VI. Y quintas beneficiarias, la infanta Elena y la infanta Cristina. Esta sociedad ha movido 300 millones de euros. ¿Se ha hecho alguna investigación? Ninguna. ¿Se ha dado por buena una regularización? Sí. ¿Y se ha dado por buena porque ha sido espontánea? No. Se le comunicó a los abogados de Juan Carlos I, al abogado Javier Sánchez Junco, que él estaba siendo investigado. Tres veces se le dijo. Junio del 2020, noviembre del 2021 y diciembre del 2021. Cuando uno es notificado de que se le está investigando, ya no es una regularización espontánea, que es lo que exige el artículo 305 del Código Penal. Si no es espontánea, es que te han metido la pistola en la sien y te han dicho, te tenemos cogido. Si no pagas, y eso no funciona así. Normalmente hay una inspección de Hacienda. Como aquí la Hacienda no ha existido, la agencia tributaria se ha borrado, no ha hecho ninguna investigación ni en el 18, que se filtran las cintas de Corina Susan Wittgenstein a dos medios, las conversaciones con Villarejo, los audios. En Suiza se inicia inmediatamente, a los días, una investigación, y a partir de ahí llegan a hallar los 100 millones de euros que le transfirió el rey Abdullah de Arabia Saudí a Juan Carlos I el 8 de agosto del 2008. Aquí no se hace nada, los jueces en realidad hacen todo lo contrario, tapan la historia. Y la agencia tributaria no abre ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20, ni el 21, ni en el 22, ninguna inspección, a los efectos de saber qué pasa. Cuando se les pregunta el 4 de septiembre del 2018 si Juan Carlos I tiene cuentas en extranjeras y si ha hecho la declaración del 720 que exige la reforma famosa de Montoro, de amnistía fiscal, dicen, no consta nada, no consta ni cuentas extranjeras ni que haya hecho 720. Yo digo, y después de decir esto, el 5 de septiembre del 2018, ¿por qué no abren una inspección? Es decir, es una tomadura de pelo, Tony. Es una tomadura de pelo. Y entonces ahora nos dicen que 5 millones y algo de euros de regularizaciones es producto de la investigación de la Fiscalía. ¡Hombre! ¡Hombre! El señor se le ha adjudicado 85 millones de euros en sus movimientos, aparte de los 64,8 millones de euros que le transfiere el rey Abdullah de Arabia Saudí el 8 de agosto del 2008 y que a su vez él dona ficticiamente a Corina Susan Wittgenstein. Digo ficticiamente porque pensaba quedarse con la pasta, seamos claros, porque después la persigue por tierra, mar y aire para que le devuelva el dinero o lo ponga a su disposición. Y entonces, esto es la investigación y estos son los 5 millones de euros, solo los 85 que él, en principio, es lo que hemos detectado que ha movido. ¡Hombre! Hay que tener cara dura.
Doncs ja l'ha sentit en aquesta entrevista.
Claro, que ni una palabra sobre estampa. Se ha cargado un fiscal del caso Villarejo, que es el caso más importante por sus conexiones financieras con los empresarios y las grandes empresas de este país, se lo carga porque a ella le gusta cargárselo y no hay una sola mención en la entrevista. Y en este momento, durante dos meses, ha habido toda una serie de movimientos de las asociaciones fiscales de todo el mundo exigiéndole explicaciones sobre el caso Estampa, que ella dice que no sabía nada de eso porque ella se abstuvo, mejor dicho, delegó el tema en su secretario, al fiscal jefe de la Secretaría Técnica, el señor Álvaro García. Ni una pregunta sobre el caso Estampa, ni una respuesta sobre el caso Estampa. En fin, es un escándalo. Verdaderamente es un escándalo de proporciones.
Escolti, i aquest, aquest primer nomenament de Delgado que ha arribat al Suprem, que li han tombat, això, és a dir, és concloent respecte a alguna direcció?
No, lo que pasa es que tú tienes que motivar los nombramientos, porque hay varias personas que compiten. Y entonces, el nombramiento de Esteban puede ser correcto. Esteban es una persona que tiene una trayectoria en la comunidad, en la Fiscalía de Madrid, pero si no lo motivas, eres un prepotente. Y lo que le está diciendo la sección cuarta de la sala tercera de lo contencioso administrativo del Supremo es que tienes que motivarlo. Puede ser que sea un nombramiento estupendo, pero lo tienes que motivar. Tú no puedes actuar a tu dictado. Es decir, es el modelo de Lola Delgado. Ese es el modelo, es poner a sus amiguetes en todos los sitios, ¿eh? Y gente de confianza suya, en algunos no tengo ninguna razón para pensar que no son competentes. Por ejemplo, en Medio Ambiente han vuelto a nombrar a Antonio Bercher, que es un gran fiscal, lo ha vuelto a nombrar en Medio Ambiente, por ejemplo. No tengo ninguna objeción, pero quiero decir, lo que no puedes hacer es simplemente por una cuestión de amiguismo, pues, o de conveniencia. Por ejemplo, la Audiencia Nacional ha ratificado a Jesús Alonso como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Yo creo que es un nombramiento bastante discutible desde el punto de vista de la competencia. Pero bueno, ella lo ha nombrado porque Jesús Alonso es un hombre de la Asociación de Fiscales, ha sido portavoz de la Asociación Conservadora de Fiscales, y le va bien mostrar un cierto equilibrio y compensar los nombramientos que hace de fiscales que están adscritos a la Unión Progresista de Fiscales, que es la grupa, que es la organización a la que pertenece Lola Delgado, y compensarlo así en la Audiencia Nacional y disipar y de alguna manera pues desactivar oposición. Pero no es una manera de conducir una fiscalía, en mi opinión, ¿no? No es una manera de conducir una fiscalía.
Deixi'm canviar de qüestió. Anem amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, que durant la seva intervenció davant el ple del Congrés, una cosa que va sorprendre, va demanar que diverses companyies espanyoles deixessin de fer negocis a Rússia. I una de les que es va cridar l'atenció va ser Maxam, que primer els va fer com una interpretació de Marsans, tot i que no era Marsans. Maxam, que és una gran empresa de fàbrica que fabrica munició i explosiu i que té al capdavant persones vinculades al Partit Popular i a Vox. I precisament avui hem conegut que el president rus Vladimir Putin ha confiscat la part russa d'aquest negoci de Maxam. Una de les persones que va presidir la companyia va ser José Fernández Sánchez Juncomans, germà de l'advocat del rei emèrit. Però no és l'única persona propera a la Casa Real que va formar part d'aquest Consell d'Administració. Què en sabem d'aquesta indústria, d'aquesta fàbrica, de Maxam?
Bueno, yo creo que estos datos que ha aportado los medios, en particular Infolibre, bueno, pues nos ayudan a entender un poco los personajes que se mueven, ¿no? Él ha hablado de Cercove es en realidad la patronal de las empresas de bienes de equipo, y en realidad la empresa es una empresa concreta, es como usted dice, Marxam, es Sánchez Junco, que es hermano de Javier Sánchez Junco, que es el abogado de Juan Carlos I, ahora había sido fiscal en la Fiscalía Anticorrupción en la época de Carlos Jiménez Villarejo. No es el único que forma, digamos, parte, que fue presidente de Marxam. No es el único personaje, ahí también estuvo en el consejo Jaime Carvajal, que una persona muy próxima a Juan Carlos I, y también figuró José Manuel Romero, el conde de Fontao, que es un personaje que designó en su día Juan Carlos I para negociar con Juan Carlos, con Iñaki Urdangarín, cuando fue la instrucción del caso Nos, y anteriormente, durante toda la gestión del caso Nos, fue la persona que nombró Juan Carlos I, porque el conde de Fontao jugó un papel muy importante en la Casa del Rey, era el abogado en la Casa del Rey de Juan Carlos I, y por lo tanto, pues, este es el tipo de personalidades que ha estado en el Consejo. Bueno, pues, la decisión la denuncia que hace Zelensky no tiene por qué ser del todo precisa, por ejemplo, Porcelanosa. Han aclarado con muchos detalles que ellos ya lo negocian, además que ellos tenían unas tiendas allí y que ellos dejaron de hacer actividad. Cercove también han explicado que no siguen con la actividad. De modo que, bueno, yo creo que es interesante lo que está pasando, porque así se aclaran las cosas, pero no pienso que la denuncia de Zelensky sea, digamos, una denuncia, por así decir, en toda su regla. No, digo, como para presentar una denuncia. Bueno, pues se le ha explicado la situación y en ese sentido es interesante, ¿no? Y las empresas lo han aclarado. Para mí las cosas que han dicho las empresas son bastante concretas, ¿no? Son muy precisas, ¿no? Uh-huh. en ese sentido.
Escolti, para acabar...
Ahora, lo que me parece interesante de Zelensky es, de toda la situación en Ucrania, que le pido que tome nota, aquí hay una fecha que es muy relevante, que es el 9 de mayo del 2022. El 9 de mayo del 2022 se celebra el 77 aniversario de la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la vieja URSS, sobre la Alemania nazi. Y el 9 de mayo se celebrará, como todos los años, excepto el año del COVID, una gran parada militar en la Plaza Roja de Moscú. Y ese día ha trascendido que Putin quiere, en su discurso, porque siempre hace un discurso, quiere anunciar, dar una noticia importante sobre la guerra de Ucrania. Y esa noticia importante sería que controla la totalidad de los territorios del Donbass, en Ucrania Oriental, donde están las dos repúblicas que ahora suman 4 millones de personas y que él ya ha reconocido el 21 de febrero, 3 días antes de lanzar la invasión, y que ahora controlaría todo el territorio de Donbass. Entonces, toda la ofensiva que se desplazaba hacia Kiev, hacia la capital, toda se desplaza hacia el este, hacia Ucrania Oriental, para, a los efectos de conseguir terminar de ocupar y dominar la situación en Mariupol, en la ciudad portuaria de Mariupol, tener acceso, por lo tanto, cubrir ese acceso al Mar Negro y, de alguna manera, hacer un anuncio de que efectivamente Rusia ya controla una parte del territorio ucraniano. En definitiva, sería tratar de mostrar de que el objetivo de la invasión militar se ha cumplido, que el objetivo no era instaurar un gobierno títere en Kiev, sino liberar, entre comillas, a las regiones separatistas de Luhansk y de Donetsk. Parece que al fracasar la invasión, al fracasar el objetivo, al infravalorar la resistencia ucraniana y la tanto de los militares como de la población, Putin quiere cerrar la cara.
Li anava a comentar, i molt ràpidament, que l'Audiència Nacional té pendent decidir si reobre el cas Kitchen i la petició de tornar a imputar l'exsecretari general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal. Com tenim aquesta carpeta?
Bueno, esto está por salir, es muy importante tenerlo en cuenta porque hay 12 recursos, fíjese, hasta el exministro Fernández Díaz ha recurrido porque ha dicho, este no es un negocio mío, esto es un tema del Partido Popular, viniendo a decir que si efectivamente quien ha impulsado esto es el Partido Popular, él era el ministro de Interior. Paco Martínez, que es el que era su segundo, también ha recurrido esto, aparte de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía ha hecho un escrito de 90 páginas, que es como un libro, y donde lo más importante que dice, en mi opinión, de una manera que nunca he leído yo en un recurso de apelación de una fiscalía, es que el juez García Castellón parece que ha trazado una línea roja en la investigación del caso Kitchen, que es, usted sabe, es el caso de del intento de secuestro de material que estaba en manos de Bárcenas, que era comprometedor para Rajoy y para el PP, en el año 2013. Dice la fiscalía que el juez García Castellón parece que ha trazado una línea roja que no se puede sobrepasar, y que esa línea roja es la del PP. Es tremendo. Esto es como decir, está prevaricando, ¿no?
Sí, sí, y tan.
Y entonces la Fiscalía Anticorrupción pide la reapertura de la causa, que el juez dice ha cerrado en falso y de manera sorpresiva, y entonces piden que se extienda la investigación, se prorrogue la investigación del caso Kitchen y además se vuelva a plantear la imputación de María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López de Hierro, porque dicen los indicios que hay contra ellos sobre sus relaciones con Villarejo y sobre la operación Kitchen en particular son demoledores. Y esto lo tiene que resolver, yo creo que ya debe estar resuelto, no está comunicado, pero será uno de los primeros problemas que tendrá sobre la mesa de corrupción nuestro amigo Alberto Núñez Feijóo.
Doncs miri, entretingut estarà. Entre això i la renovació del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, veurem quina decisió pren. Repeteixo, Ernesto Ekaizer, moltíssimes gràcies.
A vosotros.
Una abraçada. Bona tarda. Adeu. Adeu-siau. Fem una pausa, dos minuts. Ens plantegem de canviar d'asseguradora a través d'una línia directa. I quan tornem, explicarem la relació de Salvador Dalí. Té moltes relacions i molts links. Però avui el Marc Serra ens explicarà la relació de Salvador Dalí amb els rinocerons.
Versió RAC 1.